Concejal Cárdenas. Bien, buenos días, señores concejales.
Buen día.
Comenzamos entonces, siendo las 15:10, la sesión extraordinaria del día 26 de marzo del 2020, con la presencia del concejal Carlos Sánchez, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo del Río, Ariel Cárdenas, Roxana Ferreira, Marcelo Casas, la concejal Julieta Wallace. Me tomo un minuto para informar y leer una nota del concejal Chamatrópolos que me ha enviado a la presidencia, que dice lo siguiente. Señora presidenta Natalia Almonacid, en primer lugar quiero agradecer la buena predisposición en la comunicación previa a la sesión de hoy para tratar de acceder a la propuesta que le realicé a los concejales y a usted para participar expresamente y votar en la sesión de manera digital, lo que resulta materialmente imposible por estipulaciones reglamentarias vigentes. Estoy seguro que podré, como cuerpo, enfocarme al tema para producir las reformas necesarias que modernicen y permitan resolver la situación como las que nos toca vivir hoy, que determinan la necesidad de relacionarnos y trabajar manteniendo el aislamiento personal. Sería, en definitiva, la posibilidad de que nos da la vida de sacar provecho de las situaciones adversas, como vemos en ciertos ejemplos cotidianos, la Argentina en general y los barilochenses en particular. Siento que estamos unidos en el complejo momento que nos toca vivir, apelando a la solidaridad y a la ciudadanía entre todos. En segundo lugar, quiero agradecer a mi colega y amigo Carlos Sánchez, de otro bloque político, por acceder a leer estas líneas. ¿Es lo mismo? Ah, perdón. Pido disculpas porque me la había mandado en función de manifestar la ausencia a la sesión. Entendí que lo que manifestaba solo no estaba. ¿Quiere leerlo? Perdón, como para acompañar, proseguimos en la sesión. Si quieren, hacemos que lo lea quien estaba designado para leerlo, por el concejal Pablo Chamatrópolos. Se lo paso a mi colega.
Gracias, presidenta. Continuamos con la lectura. En segundo lugar, quiero agradecer a mi colega y amigo Carlos Sánchez, de otro bloque político, por acceder a leer estas líneas. El entrañable afecto que le dispenso y el conocimiento que tengo sobre su buena fe e intachable conducta hace que me sienta honrado con su lectura de esta misiva. Finalmente, y con relación al proyecto, en virtud de la imposibilidad de votar, quiero expresar mi opinión en favor de brindarle al Ejecutivo las herramientas que requiera en esta contingencia para disponer las medidas necesarias a fin de enfrentar la situación, aportar soluciones y brindar contención a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, en el marco de la temporalidad y con los cuidados institucionales que mis colegas con equilibrio e inteligencia determinarán. Los saludo fraternalmente y confío que unidos vamos a superar esta y todas las adversidades que nos toca enfrentar. Pablo Chamatrópolos, presidente bloque Podemos Bariloche. Gracias, presidenta.
Bien, pido disculpas, pensé que era la nota informando la ausencia de la sesión y en base a eso poder continuar con el orden del día. Entonces, ya repasado los concejales presentes, vamos a el punto número uno, que es toma de estado parlamentario del proyecto ingresado, proyecto de ordenanza 004 del 20.
Se declara la emergencia económica, social y de servicios en San Carlos de Bariloche. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Marcos Barberis. Vicejefa de Gabinete, Marcela González Abdala. Secretaria Letrada y Técnica, Mercedes Las Martres. Secretario de Hacienda, Diego Quintana. Secretario de Desarrollo Humano Integral, Juan Pablo Ferrari. Secretario de Servicios Públicos, Eduardo Garza. Secretario de Planificación y Evaluación de Política Pública, Gabriela Rosenberg. Secretaria de Producción, Innovación y Empleo, Eugenia Ordóñez. Secretario de Fiscalización, Javier Fibiger. Secretario de Turismo, Gastón Burlón. Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Pablo Ullaude.
Corresponde su tratamiento sobre tabla. Para la votación. Gracias, concejales. Entonces, así pasamos al punto número 2, que es tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de ordenanza 054 del 20.
Se declara la emergencia económica, social y de servicios en San Carlos de Bariloche. Voy a dar lectura.
Va a dar la lectura al proyecto ingresado, ¿no?
Sí, al proyecto ingresado. El Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se declara el estado de emergencia económica, social y de servicios. Perdón. Sí. Perfecto. Voy a dar lectura al proyecto ingresado. Artículo primero. Se declara la emergencia económica, social y de servicios en la ciudad de San Carlos de Bariloche en virtud. Se declara la emergencia económica, social y de servicios en la ciudad de San Carlos de Bariloche en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en relación con el COVID-19. La autoridad de aplicación de la presente es el titular del Departamento Ejecutivo. Artículo 3. Se faculta al Departamento Ejecutivo a implementar medidas rápidas, eficaces y urgentes para garantizar una atención social y de servicios adecuada en el marco de la emergencia, a través de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender a la emergencia, sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, debiendo tramitar con especial y prioritario despacho. El Departamento Ejecutivo debe informar al respecto a la Comisión de Seguimiento y publicar las resoluciones correspondientes en la página web oficial. Artículo 4. Se autoriza a suscribir los convenios necesarios con organismos o instituciones públicas o privadas en el marco de la respuesta integral de la emergencia. Artículo 5. Se autoriza a realizar una readecuación en los plazos, vencimientos y mecanismos de pago en relación a las obligaciones derivadas de las ordenanzas fiscal y tarifaria vigentes, en forma exclusiva y en favor de aquellos rubros y actividades que se vieren afectados por la aplicación de medidas restrictivas para la producción de bienes, prestación de servicios o la atención al público en el marco de la emergencia, siempre y cuando los beneficiarios de estos mecanismos mantengan la dotación de trabajadores igual o mayor a la que tenían el 29 de febrero del corriente año. Artículo 6. Se dispone que todos los obreros y empleados municipales, independientemente del rol o tarea que normalmente desarrollan, serán convocados a la prestación de servicios con afectación general, de acuerdo a las disposiciones que evalúe la autoridad de aplicación y a la evolución de la situación epidemiológica y de emergencia declarada. La afectación es general, aun cuando se requieran acciones de tipo parcial y contemplará tareas y horarios de orden cotidiano, pero también esquemas de trabajo que requieran refuerzo específico de acuerdo a las aptitudes técnicas y operativas que la autoridad municipal reconozca en el personal y entienda necesarias de poner al servicio comunitario. Artículo 7. El Departamento Ejecutivo deberá poner a disposición de los obreros y empleados municipales los insumos necesarios para el desarrollo de las tareas a efectos de garantizar óptimas condiciones de salubridad de acuerdo a los parámetros establecidos por la Autoridad Sanitaria Provincial. Artículo 8. Se crea la Comisión de Seguimiento a efectos de informar de todas las acciones que se llevarán adelante en el marco de la atención de la emergencia. Proponer diversas acciones no vinculantes tendientes a optimizar las medidas que se llevarán adelante. Estará conformada por un funcionario del Departamento Ejecutivo, el presidente del Consejo Municipal, los presidentes de los bloques políticos del Consejo Municipal, el presidente del Tribunal de Contralor. El Departamento Ejecutivo informará a la Comisión de Seguimiento semanalmente mientras dure la emergencia declarada por la presente. Artículo 9. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y tendrá una vigencia de 90 días prorrogable en los términos y plazos conforme evolucione la emergencia epidemiológica de referencia. Artículo 10, de forma.
Bien, concejales, se somete a votación a consideración el proyecto. Pidió la palabra el concejal Gerardo Ávila.
Una moción de orden, señora presidenta, teniendo en cuenta que pueden existir reformulados y que estoy gritando mucho, ¿no? Y que no sé, perdón. Y que nosotros hemos trabajado un proyecto con el Departamento Ejecutivo que hasta el día de ayer estaba consensuado y advirtiendo ciertas modificaciones. La moción de orden es para que este Consejo se constituya en comisión para dar tratamiento a artículo por artículo y luego, en todo caso, someter a votación en definitiva.
En principio tenía la palabra el señor Gerardo y usted no puede cambiar la palabra porque me la tiene que dar a mí primero. Entonces la moción en principio tiene la palabra Gerardo Ávila, que es el que estaba en el orden de Gracias. Mocionar, en todo caso.
Gracias.
Tratemos, pido sí. por favor, tratemos como la otra vez también ya nos pasó, que fueron como mociones encontradas, como para seguir un orden y también para poder respetar el reglamento interno. El que tiene la palabra, si la quiere ceder, lo informa a la presidencia y la presidencia así hace uso de esa palabra, ¿sí? Para que no nos suceda la vez pasada, tuvimos que pedir un cuarto intermedio justamente para dilucidar qué era lo que correspondía hacer. Entonces, tiene la palabra el señor Gerardo Ávila.
Gracias, presidenta. Disculpas por el error. En línea con lo que planteaba la concejal propinante, el planteo que iba a hacer era justamente leer los cambios que se han introducido. Digamos, me parece que podemos avanzar en el mismo sentido que plantea la moción, trabajarlo en la mesa, dar una lectura y en todo caso si hay algún tipo de cuestión puntual que queramos abrir a debate, si conformarnos como comisión, si está de acuerdo la concejal.
Sí, tiene la palabra, señora concejal.
Gracias, presidenta. Sí, teniendo en cuenta, no me queda claro si va a existir un reformulado por parte del bloque de Juntos, si es así, y nosotros advirtiendo que nosotros habíamos trabajado un proyecto, quizá sea las mismas modificaciones, Al menos me tomo la inquietud de invocar el artículo 45 del reglamento, entendiendo que reglamentariamente lo que corresponde es constituirnos como comisión, trabajar los artículos y luego someterlo a votación.
Bien, concejala, muchas gracias. Entonces,
hay una moción a que proceder a votarle. O nos pasamos a comisión o seguimos haciendo una lectura del reformulado que se trae a la mesa. Es lo mismo. Entiendo que a fines prácticos es lo mismo. Conformémonos en comisión.
Un minuto, por favor. Corresponde analizar la moción, porque dependiendo de eso, corresponde...
No, disculpe, presidenta. Entiendo el pedido de la concejal Wallace, pero también me parece que de la misma forma se podría trabajar en la comisión, se puede trabajar sobre esta mesa, sobre el reformulado y las modificaciones que quisiéramos hacer sobre el mismo proyecto del que estamos hablando. No estamos hablando de un reformulado de un proyecto diferente. Pero bueno, si está el pedido de someter a votación el tratamiento de comisión... ¿Sería eso? No entiendo qué diferencia hay.
Diferencia es que el debate es libre, que se trabaja como trabajamos en una comisión y que podemos aportar cuestiones que después podemos llevar a votación cuando nos constituimos nuevamente como consejo. Es una herramienta que nos brinda el reglamento y que yo creo que nos va a ordenar. Entiendo lo que dicen, que a fines prácticos puede resultar similar, pero entiendo que para eso está este artículo, constituirnos como comisión para poder afinar aquellas cuestiones en las que podamos ponernos de acuerdo y entonces continuar.
¿Querés tomar la palabra vos? Bien. Tomo la palabra en nombre de mi bloque igual en este concepto. A mí me parece que en términos de la posibilidad de poder ordenarlo, el debate siempre es libre. La única diferencia es que la presidencia cede la palabra en función de no estarnos entorpeciendo entre las discusiones. Es exactamente lo mismo. Hay un solo tema en tratamiento, que es el que está previsto en el orden del día. Y en todo caso, si se puede desarrollar la moción, digo, si se puede desarrollar las cuestiones de forma, que me parece que tiene el concejal Ávila, en todo caso, después de eso, cuando ya se hagan, que son netamente de forma, más que nada es darle formalidad en cuestiones técnicas, legislativas, a partir de eso, si quieres, yo considero, y hablo por mi bloque, de someter a votación la posibilidad de constituir en comisión. Digo, las modificaciones que tiene el Consejo de Ávila son de forma.
Claro, las nuestras, nosotros tenemos algunas cuestiones para plantear que no son de forma, por eso estaba sometiendo a consideración constituirnos como comisión para poder abrir el debate de tratamiento del proyecto. Si quieren, podemos dar lectura a la propuesta del bloque de Juntos, porque quizá algunas estén incluidas, y en función de eso decidimos cómo continuar.
Claro, me parece que es positivo como para ordenarnos en función de eso. Así que, si quiere, el concejal Ávila puede desarrollar.
Gracias, Presidenta. Bueno, empezamos por el principio. Ahí atento a una observación en los antecedentes de la señora letrada, en donde hace referencia al DNU 260 del Poder Ejecutivo Nacional, corresponde en la descripción sintética de la misma plantear amplía la emergencia pública, que es el objeto de la norma de referencia. Se cambia, digamos, el texto original que planteaba declara la emergencia.
¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, quedaría DNU 260 del 20 del Poder Ejecutivo Nacional, punto, amplía la emergencia pública sanitaria nacional en virtud de la pandemia, y sigue el texto. Luego vamos a fundamentos.
Perdón, no quiero molestarlo, señor concejal, pero hay un reformulado que cada concejal tiene, o sea, tiene esas modificaciones como para ordenarlo y no ser tan escoso en otro papel, que está en sus bancas.
¿Cuál es el reformulado?
Sí, léalo, léalo.
Bueno, prosigo.
Lo que acaba de leer el concejal yo no lo tengo. Claro, por eso digo.
Léalo, señor concejal, avancemos sobre el original, que es el que ingresó, que es el proyecto ingresado, y en base a eso, que cada uno tome la...
Bueno.
Bien, vamos.
Eso lo cambió, eso lo cambió. Estoy cambiando en la mesa eso porque estaba mal.
¿Es un reformulado sobre el reformulado?
De esa oración.
Señora
ver,
presidenta,
para sí,
no
sé la palabra.
Si no, no sabemos cuál estamos.
Hay un reformulado.
Señores, concejal Torres, ¿está en su banca para proseguir o...?
Bien. A ver, presidenta, en uso de la palabra y para ordenar el análisis. Hay en la mesa un reformulado que se ha traído para que todos lo puedan seguir. En el mismo hemos advertido había un error material, junto con la señora letrada, hemos cambiado, digamos, en esa oración que está mal referido, en los antecedentes. Queda como, o debería quedar, amplía la emergencia pública. Es una simple observación.
Claro, está bien.
Luego, declaración sintética, también hay un cambio, es se declara estado de emergencia económica, social y de servicios en San Carlos de Bariloche, COVID-19, como una referencia, obviamente, del contexto en la misma. En los fundamentos del texto que está, que tienen reformulado, si van al tercer párrafo, planteábamos que decía con posibilidad de prórroga en caso de persistir la situación epidemiológica y que previamente se estableció mediante el decreto 236. Habíamos puesto posteriormente y en realidad por una cuestión de relación de fechas no está bien el verbo. Ese es el cambio que está ahí señalado, que no coincide con el texto. Luego avanzamos hacia, ya si quieren arranco con el articulado. Artículo 1, obviamente en relación a lo que planteábamos en la descripción sintética, se declara el estado de emergencia económica, social y de servicios en la ciudad de San Carlos de Bariloche en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en relación con el COVID-19. Artículo 2, queda tal cual estaba. La autoridad de aplicación de la presente es el titular del Departamento Ejecutivo. Artículo 3, ahí en relación al proyecto original que fue presentado, hay un cambio de prelación en relación a que primero hay que crear la comisión de seguimiento para luego hacer la reminiscencia interna en el texto en los siguientes artículos, que estaba en el artículo 8 de la creación de la comisión. Es un tema de orden. Entonces quedaría, se crea la comisión de seguimiento a efectos de informar de todas las acciones que se lleven adelante en el marco de la atención de la emergencia, así como proponer diversas acciones no vinculantes tendientes a optimizar las medidas adoptadas. Acá luego en la conformación, el texto original planteaba la presidencia del Consejo Municipal y los presidentes de bloques del Consejo Municipal naturalmente conforman la comisión legislativa, así que correspondería poner por una cuestión de ahorro normativo y realmente hacer una buena referencia que quede el intendente municipal o un funcionario del Departamento Ejecutivo designado a tal efecto, la comisión legislativa del Consejo Municipal, que está conformada por la presidencia y por los presidentes de bloque, y el presidente del Tribunal de Contralor, como estaba referenciado. Luego se plantea, bueno, el Departamento Ejecutivo, además de hacer públicas sus resoluciones en la página web oficial, informará en el marco de la Comisión de Seguimiento, semanalmente y mientras dure la emergencia, las diferentes medidas y acciones dispuestas en el marco de la presente. Acá hubo una modificación porque en otro artículo del proyecto original se hablaba de la información de la página web y en realidad todo lo que se haga por parte del Ejecutivo va a estar obviamente referenciado en las resoluciones, tiene que poder comunicarse y este es el lugar concreto en el cual se tiene que disponer, en el marco obviamente de esta comisión que estamos cristalizando. Artículo 4. Se faculta al Departamento Ejecutivo, faltaba esa incorporación, a implementar medidas rápidas, eficaces y urgentes para garantizar una atención social y de servicios adecuada en el marco de la emergencia, a través de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamientos que sean necesarios para atender la emergencia sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, debiendo tramitar con especial y prioritario despacho. 5. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios necesarios con organismos o instituciones públicas o privadas en el marco de la respuesta integral de la emergencia. Artículo 6. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar una readecuación de los plazos, vencimientos y mecanismos de pago en relación a las obligaciones derivadas de las ordenanzas fiscal y tarifaria vigentes en forma exclusiva y en favor de aquellos rubros y actividades que se vieran afectados por la aplicación de medidas restrictivas para la producción de bienes, prestación de servicios o la atención de público en el marco de la emergencia, siempre y cuando los beneficiarios de estos mecanismos mantengan la dotación de trabajadores igual o mayor a la que tenían al 12 de marzo del 2020 inclusive. Ahí, respecto del proyecto que estaba en la mesa, que decía 16, revisando con seriedad letrada también la primera resolución que salió del Ejecutivo en ese sentido, tomando algunas medidas restrictivas al funcionamiento en la ciudad, fue con, ahí lo estoy buscando, con la resolución 679 del 2020, que fue justamente del 12 de marzo. Luego, a partir del 16, se empezaron a tomar algunas medidas en consecuencia y obviamente luego se agrava la situación del contexto a partir del 19 o el 20 de marzo, a partir de las 0 horas, con la entrada en vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el Gobierno Nacional. Por eso, este cambio en la fecha, para puntualizarlo de forma adecuada, que también había sido una cuestión, entiendo, puesta a consideración por los bloques. Continúo en la lectura. Artículo 7. Se dispone que todos los obreros y empleados municipales, en estricto cumplimiento de los alcances de la Ordenanza 137-CM del 88, e independientemente del rol o tarea que normalmente desarrollan, serán convocados a la prestación de servicios con afectación general de acuerdo a las disposiciones que evalúe la autoridad de aplicación y a la evolución de la situación epidemiológica y de emergencia declarada. La afectación es general, aun cuando se requieran acciones de tipo parcial, y contemplará tareas y horarios de orden cotidiano, pero también esquemas de trabajo que requieren refuerzo específico de acuerdo a las aptitudes técnicas y operativas que la autoridad municipal reconozca en el personal y entienda necesarias de poner al servicio comunitario. Ahí en el proyecto estaba referenciado, si no me equivoco, esto fue aportado por el concejal Casas, o el Frente de Todos, en relación a la exigencia de poder incorporar los diferentes insumos o materiales que hagan al personal municipal. Entendemos, lo pongo en consideración en todo caso para el debate posterior, que al incorporar en el artículo 7 esta modificación de la ordenanza 137 ya estaría contemplado. Por eso se eliminaría el siguiente artículo que estaba en el proyecto original. Artículo 8. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación y tendrá una vigencia de 90 días prorrogable en los términos y plazos conforme evolucione la emergencia epidemiológica de referencia. Artículo 9 de forma. Presidente, gracias.
Bien, entonces, ¿algún concejal quiere tomar la palabra? Bien. Tiene la palabra entonces concejal Julieta Wallace.
Bueno, entonces empezamos a dar tratamiento, así vamos directamente a donde tenemos que ir. Varios aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, comentar, como varios de los concejales aquí presentes lo tienen en cuenta, que luego de la reunión que nosotros tuvimos el día sábado en la Intendencia con la Presidenta del Consejo, con el Presidente del Bloque de Juntos, e incluso estuvo presente el señor Intendente, nos habían acercado un proyecto el cual su intención era hacer esta sesión el día lunes. Nosotros nos pusimos a disposición, pero entendíamos que había que mejorar ese trabajo. Advertimos algunas cuestiones y por esa situación el día lunes tuvimos una reunión de trabajo, en mi caso como presidenta del bloque del Frente de Todos, junto al jefe de gabinete Marcos Barberis y la doctora Marcela Abdala, en la cual hubieron ciertos acuerdos en relación a cómo avanzar en este proyecto de ordenanza, por supuesto con el espíritu de dotar al Departamento Ejecutivo de todas las herramientas necesarias para la atención adecuada a la emergencia sanitaria dispuesta tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Así fue que acercamos, en función de eso, nos acercaron el mismo día, lunes, un reformulado. Nosotros el día martes acercamos otro reformulado y se nos, en forma vía WhatsApp, la doctora Abdala manifiesta que, salvo la inclusión de la Defensoría del Pueblo que nosotros habíamos propuesto en la comisión de seguimiento, lo demás estaba ok. Nosotros, la verdad es que nos tomamos el trabajo, por supuesto, en serio, con una fuerte predisposición constructiva para hacerlo así, pero nos encontramos en el día de ayer con que el proyecto que ha sido elevado a este Consejo difiere de lo oportunamente acordado con los autores del proyecto. Con lo cual, nosotros queremos dejar de manifiesta esa situación. Creemos que la emergencia justamente que estamos viviendo y que nos angustia a todos y cada uno de nosotros requiere una madurez política y una construcción de consensos que nosotros entendíamos habíamos logrado. Habíamos puesto a disposición todos nuestros equipos técnicos para trabajar en ello y que lamentablemente no fue respetada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, teniendo entonces a la vista el reformulado del reformulado que tenemos aquí, que acaba de dar lectura el concejal propinante, nosotros, para que quede en claro cuál es nuestra postura en relación a la declaración de emergencia, nosotros creemos que la declaración de emergencia ha sido declarada, emergencia sanitaria ha sido declarada a nivel nacional y a nivel provincial. Existen municipios que han declarado la emergencia sanitaria y con esa declaración de emergencia han dotado al Departamento Ejecutivo de todas las herramientas que aquí se proponen, de las cuales en su mayoría estamos de acuerdo, por supuesto, pero creemos que el marco de acción nos lo está brindando el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional está brindando las directrices y los lineamientos para atender a esta emergencia sanitaria. Por eso nos llama la atención la insistencia en la declaración de emergencia económica, social y de servicios, teniendo en cuenta además que en los fundamentos no se menciona ningún dato específico del por qué se va a declarar una emergencia económica, social y de servicios. Y que tampoco el artículo primero, en este caso, hace mención a los decretos nacionales y provinciales. Nosotros creemos que una cuestión de técnica legislativa y de mantener las herramientas que nos vienen marcando el camino la nación y la provincia era, como había sido acordado hasta el día de ayer, la adhesión a los decretos nacionales y provinciales y la declaración de la emergencia sanitaria. Coincidiendo con las herramientas que luego, más allá de ahora que nos enteramos que hay otro nuevo cambio, como es la eliminación de un artículo, entendiendo que eso no modificaba en absoluto el cuerpo de la ordenanza. Por eso, si bien, por supuesto, creemos que entendemos que el Ejecutivo es quien tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar y nosotros de acompañar, queremos por lo menos dejar de manifiesto que nuestra voluntad como bloque era adherir al estado de emergencia sanitaria o, en su defecto, adherir a la ley de solidaridad que contiene la emergencia social. Tengamos en cuenta que cuando la provincia adhirió a la ley de emergencia de solidaridad, adhirió solo a la emergencia sanitaria fiscal, económica, fiscal y tributaria. No así a la social, no así a la sanitaria, con lo cual nos parece que avanzar en estas declaraciones de emergencia incluso van más allá de lo dispuesto por el gobierno provincial. Entonces, dicho sea esto, me gustaría por lo menos una aclaración por parte del bloque de Juntos, teniendo en cuenta el cambio del artículo primero en relación a lo previamente acordado con el autor del proyecto.
Gracias, concejal. Seguimos con el uso del orden de la palabra. Tiene la palabra el concejal Ariel Cárdenas.
Gracias, presidenta. Yo veo y entiendo la posición de cada bloque. Ya desde el viernes que venimos trabajando, hablando, consensuando y tratando de ver cuál es la mejor ordenanza o de qué manera se puede dotar de mejor manera al Ejecutivo para poder llevar adelante o enfrentar esta pandemia. Creo que de más está decir que el acompañamiento seguramente de todos los bloques está. Yo creo que tendríamos que avanzar en lo que está presentado y si alguien no está de acuerdo que siga que lo exprese y sigamos discutiendo en esta mesa porque este es el ámbito para ver de cómo sacamos la mejor ordenanza posible. Invito a todos los concejales a que si es necesario nos tomemos dos minutos, entiendo los planteos, pero no entiendo para qué, porque no se trabaja sobre este proyecto que de básico tiene todas las, o la mayor parte de lo que cada bloque estuvo trabajando esta semana, o expresó, y sigamos adelante y avancemos con el proyecto, por favor.
Bien, tiene la palabra el concejal Carlos Sánchez.
Gracias, presidenta. Un poco quiero dar respuesta a la consulta que hizo la concejal Wallace en relación a lo trabajado con el Ejecutivo y la definición que tuvo este proyecto. A mí me parece que si hay algo que tenemos que celebrar es la apertura que tuvo el Ejecutivo al momento de trabajar este proyecto, porque tranquilamente el Ejecutivo podría haber mandado el proyecto y que nosotros definamos acá simplemente si se aprobaba o no, o si se hacía cuál o tal modificación. El Ejecutivo tuvo esa apertura, que es la que celebro, de convocar a cada uno de los bloques, de los cinco bloques, y me parece que el objetivo justamente era nutrir a este proyecto de la mirada de cada uno y de lo que cada bloque tenía para aportar. Eso se hizo de esa manera y es por eso que hoy se llega a un proyecto donde está cada una de esas miradas. Me parece que la madurez de la que hablaba la concejal se logró, eso no hay duda, porque naturalmente se va a dar que este proyecto va a ser acompañado por todos los bloques. y si hay alguna cuestión que vamos a tratar de modificar acá en la parte de la técnica legislativa, en las cuestiones que se han visto por ahí que con definiciones que nos dio la asesoría letrada del Consejo y demás, serán en esta mesa. Pero me parece que sí, que las dos cuestiones hay que celebrar: la apertura del Ejecutivo para trabajar sobre el proyecto y la madurez que sí tiene este cuerpo legislativo en este momento, donde todos tenemos que estar a la par de cada estado, del municipal, del provincial, del nacional, porque el objetivo que tenemos todos justamente es salir de la mejor manera de esta pandemia, de todas las cuestiones que nos están pasando desde la salud y desde lo económico y de lo social, que son cuestiones que día a día tenemos que estar abordando. Muchos de nosotros hemos estado desde la semana pasada atendiendo todas esas consultas, no tanto de vecinos, sino también de aquellos turistas que están en la ciudad, y hubo que dar respuesta. Bueno, la forma de dar respuesta me parece que es esta herramienta que rápidamente el Ejecutivo necesita que nosotros acompañemos, aprobemos, y de ahí en más seguramente cada una de las decisiones que se tomen del Ejecutivo van a ser acompañadas por este Consejo, van a tener un seguimiento en esta comisión que se determina crear en este proyecto, y estarán abiertas las puertas del Ejecutivo para que toda la información sea entregada, y que con eso también se puedan seguir tomando decisiones oportunas para la situación. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Gerardo Ávila.
Gracias, Presidenta. Varias cuestiones. En principio, y obviamente también es algo que hemos planteado en las diferentes reuniones, y sé que nuestro bloque ha sido claro, y también el Ejecutivo, poner en valor, digamos, y destacar el nivel de trabajo y de acuerdo que ha logrado el Estado Nacional en ese sentido, en este marco de esta emergencia que nos agobia como país y que agobia a todo el mundo. Es algo que realmente nos ha tomado a todos, por suerte en Argentina, y digo por suerte con la gravedad que conlleva en el fondo, se han tomado medidas muy tempranamente en comparación a otros lugares donde realmente la situación es dramática, es realmente una situación dramática, y por eso los mensajes y el recalcarle a la comunidad que por favor cumpla con la cuarentena, que por favor se guarde para justamente no tener los mismos casos que hay en Europa, que hay en Estados Unidos, que hay en otros lugares, países vecinos como Chile, como Brasil. Entonces se ha tomado realmente en esa magnitud y a ese nivel el tratamiento de esta emergencia. Primero. Segundo, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, en uso de sus facultades, han declarado la emergencia sanitaria con carácter del público. Con lo cual, no es facultad del Consejo Municipal y del municipio declarar una emergencia sanitaria. Sí, declarar la emergencia en aquellos procesos que hacen al funcionamiento municipal, en lo económico, y obviamente en lo económico principalmente, y en todo lo que conlleva luego en lo social y en lo administrativo, para justamente sostener la estructura municipal. Porque acá pareciera, y perdón, pero todos nos tomamos el trabajo en serio, y pongo en la mesa las palabras porque yo las tomo con valor. Todos ponemos el trabajo y hemos dedicado trabajo y esfuerzo. Todo el fin de semana, viniendo también a trabajar, trabajando de forma virtual para cumplir justamente con la normativa. Hemos generado reformulados que entiendo van en línea con sacar una norma como corresponde, porque esta casa es una casa que trabaja en normativa y no podemos votar cosas a libro cerrado mal escritas. Entonces, hubo un reformulado, hubo un primer proyecto del cual el bloque en el cual somos parte participó con mucha mucha fuerza junto con el Ejecutivo para acompañarlo en la redacción, que ni siquiera fue el que se acordó para presentar, era otro. Luego transcurrieron, por intermedio de las presidencias de bloque, una discusión y un debate, entiendo, sano y amplio y enriquecedor, que conlleva a diferentes propuestas en la mesa. Se tomó el trabajo, insisto, de hacer una propuesta que le sirva al Estado Municipal, que le sirva al Ejecutivo para realmente dar respuesta. Hoy se están teniendo que administrar módulos de emergencia, cuestiones que no estaban planificadas, que estaban tal vez planificadas para arrancar en el invierno con la emergencia o siempre la demanda que hay en época invernal. Se han tenido que adelantar procesos, se han tenido que adelantar gastos. Se está tratando de llegar a toda la gente en ese sentido con la mejor calidad, prontitud y eficacia posible. Y claramente ahí hay una cuestión social que está claramente fundamentada. Claramente fundamentada. Es también económico, porque estamos planteando un parate, por lo menos ahora de 15 días, en la actividad económica de la ciudad, que cualquiera que haya hablado con las entidades intermedias, con cámaras empresariales, con cámaras de comercio, con diferentes pymes, con diferentes personas de la ciudad que tienen a su cargo la parte productiva de la ciudad, han planteado, por favor, tomen medidas o empiecen a evaluar medidas, porque la cuestión es compleja. Es compleja. Entonces, en una ciudad que es turística, en un 50% y pico del Producto Bruto de la ciudad, no plantear con un vaciamiento que vamos a tener, no sabemos por cuánto, la actividad turística de la ciudad, si eso no es una emergencia económica y no nos tiene que replantear, darle herramientas al Ejecutivo para justamente reacomodar las partidas, reacomodar los trámites internos, reacomodar la asignación de recursos que teníamos votados por un presupuesto vigente para el curso del 2020. ¿Dónde no si no está la emergencia económica? ¿Dónde no está la emergencia social si justamente estamos planteando que hay que esforzarnos casi el doble o el triple para atender a muchos vecinos que hemos mucho seguramente estado atendiendo demandas y cuestiones de gente que no tenía una asistencia porque tenía un trabajo? Y como no tiene un trabajo, porque está obligado a hacer la cuarentena por cuestiones de salud pública, se tienen que tomar todas las medidas, en este caso en lo social, de asistencia a quienes le corresponda, a quienes, por una cuestión, como lo está haciendo el Estado Nacional, que lo vuelvo a poner en valor, se va a emitir ayudas al Estado Nacional por diferentes montos, justamente para determinados sectores de la sociedad que en una circunstancia que no sea la específica que estamos tratando, obviamente no la recibirían. Entonces, ahí está la emergencia social. Y es administrativa o es de servicios, porque claramente hay que readecuar las tareas del personal, claramente hay que prepararse para un escenario peor, ojalá no sea, pero como lo ha planteado el presidente ayer muy claramente en los medios nacionales, planteó, se han preparado a nivel nacional para el peor escenario, 2 millones de contagiados, ese es el peor escenario que estaban en algunas de las informes técnicos del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, no nos hemos quedado como país pensando lo mejor, nos hemos quedado pensando y preparando y trabajando para lo peor. Y en este caso, esta herramienta va en ese sentido. Ojalá no haga falta readecuar servicios, ojalá nadie tenga que hacer lo que no le corresponde en lo cotidiano. Pero estamos planteando una herramienta para que el Ejecutivo deje de gobernar por meras resoluciones que tienen un carácter obviamente normativo en el municipio, pero que requieren un respaldo de este Consejo Municipal, que en condiciones normales no le permitiríamos. Y que obviamente estamos generando hasta una comisión que me permito afirmar, yo estaba en contra y lo manifesté a mi bloque y entendí luego los acuerdos que se habían llegado, porque la realidad es que estamos planteando que personas, individuos, funcionarios, que ya de por sí tenemos una función y que el Ejecutivo Municipal nos tiene que informar y nos ha informado previo a esta declaración, si sale justamente todo lo que se está llevando adelante, se entendió que era necesario plantear un esquema de trabajo. Perfecto, lo ponemos en una norma, para mí redunda, pero es parte de los acuerdos que, digamos, se han llevado adelante. Y luego planteamos cuestiones que, a ver, fueron recogiéndose, digamos, de los diferentes aportes. Esto de las fechas, justamente, que entiendo fue una propuesta del concejal Cárdenas, respecto de poder puntualizar el corte de cualquier tipo de excepción, digamos, económica, teniendo en cuenta el respeto, justamente, por las fuentes laborales de la ciudad, que era el sentido de la norma, pero se aclara y se puntualiza, y luego se elimina este artículo que planteaba justamente el otorgamiento, que decía, deberá poner a disposición de los obreros y empleados municipales los insumos necesarios para el desarrollo de las tareas a efectos de garantizar óptimas condiciones de salubridad de acuerdo a los parámetros establecidos por la Autoridad Sanitaria Provincial, porque, e insisto, lo dije en mi alocución, parece que no fui claro, atento a la propuesta del concejal Casas, que me transmiten, yo no estuve en las reuniones, pero me transmitieron los diferentes acuerdos, atento a esa propuesta de incorporar en el artículo precedente el estricto cumplimiento de los alcances de la ordenanza 137 del 88, el Estatuto del Empleado Municipal, que ya contempla esta otra obligación, corresponde eliminarlo. No hay malicia, no hay falta de respeto, no hay falta de acuerdo, no hay normativa. Lo quieren plantear y lo necesitan. A mí no me hace daño. Es redundante, es un error técnico, es un error normativo. Presta confusión. Insisto, se saca y lo puse a consideración en mi alocución, teniendo en cuenta sacar una norma que sea cristalina, fácil de leer por todas las personas, que vaya realmente a lo concreto y que permita dar herramientas. Entonces, y termino, me parece que es momento de poder tomar, digamos, el rol que nos toca sin ningún tipo de miramiento o de cuestión personal. Yo tomo y hemos tomado todas las consideraciones que desde lo técnico o desde la normativa había que incorporar. Me parece que lo que tenemos que lograr es mostrar, así como lo han logrado a nivel provincial, a nivel nacional, una unidad de todo el arco político en relación a las mejores herramientas, digamos, para dar respuesta a la población, poder avanzar en esta declaración en el marco y en las facultades que el Estado municipal puede declarar. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Concejal Roxana, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. No, simplemente quiero decirles que, bueno, que nuestro bloque tiene la intención de acompañar, pero eso no quiere decir que nosotros creemos, consideramos que hemos llegado a determinados acuerdos y después nos encontramos con un reformulado donde esto no estaba, donde se declara una emergencia social y entendemos que en la ciudad está declarada la emergencia alimentaria y también entendemos que a nivel nacional se está haciendo frente a esa emergencia. Y después nos encontramos, bueno, que algunas cosas fueron corregidas o cambiadas. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo, que no estemos acompañando, pero queremos dejar nuestra posición asentada. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal del Río, tiene la palabra.
Gracias. Hola. Gracias, presidenta. Simplemente manifestar que, en virtud de lo que está aconteciendo, y una de las frases que quizás es la más acertada, que dice que cualquier medida que se tome ante una emergencia puede ser exagerada, seguramente después nos vamos a dar cuenta de que quizás son insuficientes. Yo creo que nosotros tenemos dentro del marco de responsabilidad hoy acompañar al Ejecutivo en lo que nos está solicitando dentro del marco de la emergencia, porque Bariloche es una ciudad muy particular. Como decía el concejal Ávila, dentro de lo que es el turismo, seguramente vamos a ver muy afectado la economía de nuestra ciudad, porque ni siquiera sabemos hasta dónde va a llegar esto. Entonces, creo que hoy le estamos dando la posibilidad al Ejecutivo de anticiparse, de alguna forma, a lo que se viene. Lo hacemos por 90 días. Habían solicitado por un año. Consensuamos que sea por 90 días. Y de ahí seguramente vamos a juntarnos y evaluaremos si el alcance de las medidas que estamos tomando son suficientes o seguramente va a haber que profundizar en algunos términos. Pero creo que hoy, en virtud de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo en los barrios, donde todos los días se suman vecinos solicitando que se los asista a través de los módulos de alimentarios, creo que tenemos que darle la posibilidad al Ejecutivo de tener esta herramienta para poder avanzar. Estamos, creo, que en una situación muy, pero muy compleja y hay que acompañar porque va a ser la única forma que realmente podamos salir de esta situación entre todos. Más allá de las observaciones, y que las entiendo, pero creo que hoy tenemos que unificar criterios y trabajar todos juntos pensando no solamente en todos los vecinos que hoy necesitan ayuda alimentaria, sino también en los empresarios que, al ver que la temporada va a ser muy complicada, están sacando recursos donde no los tienen para poder sostener a los trabajadores. Que si esto se profundiza, también vamos a tener ese otro problema, que son muchos compañeros desocupados. Entonces, si hoy nos están pidiendo esta herramienta, creo que sería muy acertado dársela. Son 90 días y nosotros vamos a estar participando codo a codo junto con el Ejecutivo, controlando de que las cosas se hagan de la mejor forma, y creo que hoy hay que pensar en lo que se viene. Por eso, desde nuestro bloque, nosotros, después de muchas conversaciones, hemos decidido acompañar este proyecto. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. ¿Estaba yo? Bien. Permiso. Me tomo... ¿Marcelo? Bien. Me tomo este momento, sí, para que simplemente queden actas... la postura en relación al artículo primero del proyecto enviado por el intendente municipal. Entiendo que la postura de los concejales en relación a la adhesión a la emergencia sanitaria es el argumento que está sobre la mesa, ¿no?
O quizás es en el que no coincidimos porque después las otras incorporaciones que ellos han solicitado están dentro de ese proyecto y por lo tanto entiendo que sí estuvo contemplada la postura de todos los bloques al momento de presentar este proyecto. Le agradezco esa amplitud al intendente porque me parece que en otro momento quizás se hubiera mandado un proyecto sin tanto consenso, independientemente que después de instancias haya hoy integrantes de algunos bloques que le parece que el artículo 1 no es prudente. Yo voy a explicar por qué, en principio. Digo, ¿por qué el intendente manda este artículo como se declara el estado de emergencia económica, social y administrativa, y de servicios? No voy a ahondar sobre las causas, porque me parece que mi compañero de bloque, Gerardo Ávila, como sí también mi compañero Carlos Sánchez, así ya la fundamentó. Sí voy a hablar de una cuestión técnica que yo se la advertí, y la advertí desde el primer momento que entró el proyecto, porque en principio cuando la primera vez que hablamos, por lo menos internamente como bloque, de un proyecto, la primera parte era la adhesión. Fui una de las que dijo, no me parece prudente. No me parece prudente, primero, porque no es una competencia de este ejido municipal. O sea, somos un municipio. La cuestión sanitaria corresponde a la nación y corresponde a la provincia. Incluso, para refrescar en mis compañeros concejales, está puesta en todos los aspectos de los decretos emanados por el gobierno nacional y el gobierno provincial. Ninguno de ellos invita a adherir a los municipios. Que después otros municipios decidan hacer algo que quizás no esté dentro de la cuestión de piramidal de las normas y les parezca que eso es producente, eso no quiere decir que este consejo lo tenga que tener. Digo, a mí me parece que uno trabaja con la total libertad de poder decir esto específicamente no es potestad de este municipio. Incluso, y les refresco a los compañeros en su momento, cuando el Bloque Frente para la Victoria presentó un proyecto de declaración de emergencia sanitaria en función de los trabajadores del Sanatorio del Sol, el proyecto del Bloque Frente para la Victoria fue justamente una comunicación a la legislatura provincial para que la declare la legislatura. Porque ahí entendíamos que no era competencia del municipio declarar una emergencia. Entonces, sí fue algo, sí fue algo que sí puse, primero compartí mis consideraciones con el intendente en función de eso. En su momento dijimos, bueno, si quieren que esté lo de la adhesión, que esté, pero que al mismo tiempo se haga referencia a las que son competencias de este municipio. Porque si no, la norma es un como si, es una norma, y perdón, voy a usar esta palabra que quizás no es la más propia en general, es para la tribuna, no es para el instrumento que le queremos dar al municipio, al señor intendente. Entonces, en función de eso, se trabajó. Se entendió que las otras consideraciones eran totalmente atendibles, porque le daba resguardo a los diferentes integrantes de los bloques y de nuestro propio bloque, la posibilidad de estar y trabajar en conjunto. Comparto con el concejal Ávila que es una comisión que básicamente es la misma comisión legislativa, más allá de que está el tribunal, o es un mix entre la comisión legislativa y la de transacciones. Pero bueno, me parece que si eso da mucha tranquilidad, está bueno, me parece que es interesantísimo. Digo, no estaba en el proyecto original del intendente en su primer momento. Fue una propuesta del Frente de Todos. Como también fue una propuesta poner dentro del articulado que redundaba el tema de que esté lo del escalafón, lo del estatuto del empleado municipal, me parece que está bárbaro, está bueno que esté. Digo, y fuimos recogiendo en ese transcurso, en mi persona y en el presidente de mi bloque, ese desarrollo, ¿no?, de lo que se necesitaba. Pero después está lo que se necesita el autor de este proyecto. El autor de este proyecto necesita esas herramientas para poder dar respuesta a los ciudadanos, para poder avanzar en lo que cada uno está necesitando hoy. Y que no solo tiene que ver con alimentos, sino con garrafas, con un montón de cosas derivadas de esta emergencia, con la cuestión de la salubridad, de que tengan una garita que esté limpia, que no tenga posibilidades de contagio si tiene que salir, porque hoy hay muchos vecinos de nuestra ciudad que tienen que salir a brindar un servicio. Entonces, tiene
una batahola de medidas que son interesantes para poder llevar adelante lo que el intendente necesita. Y ahí vamos a estar nosotros poniéndonos a codo para poder llevar esto y que realmente sea lo menos, que no sea tan dañino como pensamos o como algunos futuristas más, los que no creemos, yo soy optimista por lo general, creo que vamos a poder salir bien todos juntos de esta, pero esa es fundamentalmente, y por eso lo quería manifestar, la decisión de que ese artículo haya quedado así. Realmente no sirve. Que otros municipios lo hagan no quiere decir que este consejo no tenga la altura para darse cuenta de que no es una competencia de las municipalidades definir sobre temas sanitarios. Entonces, en base a eso es que en mi momento particular me senté con el intendente y le manifesté junto con mi presidente de bloque que no era correcto, que lo que se necesitaba era el estado de emergencia económica, social y de servicios, que si en esto avanzaba a que los demás bloques nos puedan acompañar, que diga que adhiere a las, aunque ninguno de esos decretos nos invitan a adherir. Pero si daba tranquilidad, estaba interesante. Ahora, en ese contexto es que este artículo queda así. Después, por lo que escuché con la locución de los diferentes concejales, los demás artículos están bien, o por lo menos están de acuerdo. Y les agradezco eso en nombre del intendente, profundamente, porque realmente son herramientas que se necesitan para dar respuesta. Eso es todo lo que quería decir en base a poder explicar específicamente por qué está así redactado el artículo número 1. Muchísimas gracias. Corto. Bien. Marcelo, el concejal Casas tiene la palabra. Estaba ahí él. Estaba ahí el primero, sí. Concejal Cárdenas tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. A ver. Nosotros, o por lo menos a mí me tocó ser parte en el gobierno del 2011 en San Carlos de Bariloche, cuando no sé si se acuerdan que explotó el volcán. A eso agregarle que nosotros en esos años también tuvimos lo del Chaltén, lo de la gripe A, pero bueno, lo del volcán fue una de las situaciones, si se quiere, más jodida que tuvo que pasar ese gobierno. Entonces, hoy una de las razones por la que nosotros vamos a acompañar este proyecto y de dotar al Ejecutivo de estas herramientas es porque nosotros entendemos que se necesitan, y porque para paliar la crisis no hubo forma de salir de ese volcán, y fue el mejor ejemplo para San Carlos de Bariloche, de estar todos juntos. Apoyando, empujando, nosotros también tuvimos en ese momento discusiones con los que en ese momento con los bloques políticos de ese momento, después de también abrir el juego, después de también discutir, después de también querer sacar la emergencia que en ese momento necesitaba San Carlos de Bariloche para poder salir de lo que estaba pasando. Y se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo y no tardó nada en llegar a ese acuerdo y tampoco tardó nada en que cada vecino de San Carlos de Bariloche se ponga a trabajar por San Carlos de Bariloche. ¿Qué nos demostraron los vecinos? Que si nosotros en realidad estamos todos juntos peleando por las situaciones como esta, que hoy nos toca vivir, seguramente vamos a salir mucho más rápido que si cada uno dice o cree tener alguna postura diferente a lo que se plantea. Nosotros creemos y entendemos que todos están de acuerdo con este proyecto. Nosotros creemos que es necesario terminar con esto y terminar con las discusiones. Démosle a esto el marco que le tengamos que dar y salgamos ahora, dentro de un rato, todos juntos a decirle a San Carlos de Bariloche que tiene la emergencia y salgamos a decirle al Ejecutivo, señor Intendente, acá están las herramientas para que pelee la situación y nosotros al lado de él. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra ahora sí el concejal Marcelo Casas.
Gracias, señora presidente. Presidenta. Bueno, primero de reconocer que el Ejecutivo Municipal se nos convocó a hablar de este tema, a tratarlo y entender que cuando uno está hablando de consensos donde hay diferentes voces, no siempre vamos a tener o no siempre va a salir lo que planteamos, en particular el bloque, ¿no? Y podemos tener diferencias. Y esto es lo que enriquece el debate o la suma de esfuerzos a efecto de dar la mejor herramienta al Ejecutivo Municipal. Digo, lo que dijo el concejal Ávila y lo que acaba de decir usted, creo que da como respuesta a lo planteado por la concejal Wallace, ¿sí?, la presidente bloque. Digo, nos da una razón de por qué el cambio del articulado en el artículo 1. Pero yo me quiero referenciar primero, y nosotros por ahí planteamos el tema social porque es un concepto muy amplio, y por eso lo planteábamos, ¿no? Y bueno, digo, a partir de lo que ustedes explican, está más claro y lo han especificado más al tema. Pero en el tema 7, artículo 6, en el primer o en el que ingresó y que ahora viene reformulado en el 7, digo, nosotros proponíamos como bloque que estuviese incluido dentro del artículo 6 que de acuerdo a todo lo estipulado dentro de la ordenanza 137-18 del 88, a simple efecto de que consideramos que el artículo 6 de la que hablaba el proyecto ingresado solamente hablaba de los deberes de los trabajadores municipales, que por supuesto que aquellos que somos municipales y aquellos que somos servidores públicos lo tenemos en claro, pero no hablaban de nuestros derechos, por eso lo planteábamos. Y como no estaba en el proyecto que ingresó en su momento, por eso estaba lo del 7, que hacemos refuerzo, que fue también un planteo del bloque, de bueno, como no está eso, sí solicitábamos que los empleados municipales tengan el insumo suficiente a efecto de salir a la calle y por lo menos en un nivel de salubridad difícil, ¿no?, de lograrlo, pero bueno. Digo, para el trabajo que realizan la mayoría que están en la calle. Digo, entiendo que con el nuevo proyecto que ha ingresado, ¿cuál era el 7? Que en estricto cumplimiento al alcance de la ordenanza 137-88, el 7 del proyecto anterior ya estaría subsumido, como dijo el concejal Ávila. Creo que con esta situación en particular le estamos dando al Ejecutivo una herramienta suficiente como para y estar a la altura de las circunstancias cuando decimos que la política debe prever hacia el futuro. Estamos dando 90 días y en 90 días estaríamos revisando, reanalizando y realmente aspiro que estemos en la mejor situación para no tener que seguir declarando la emergencia, cosa que verdaderamente no creo que sea así. La situación verdaderamente creo que va a ser más difícil, digo, estamos hablando del 31, creo que ya de acuerdo a todo lo que sabemos y la información que se está corriendo, digo, esta cuarentena se va a tirar 15 días más, por mínimo, lo que significa que todo el sistema económico de Bariloche, como todo el sistema económico mundial y argentino, pero en Bariloche en particular, que es lo que nos corresponde a nosotros, va a ser más tocado todavía. Y sí, creo que realmente vamos a tener un gran problema social en manos, ¿sí? Que vamos a tener que no creo que alcance todas las políticas sociales que va a generar la provincia ni la nación para abordar y contener a todos nuestros conciudadanos. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Un poco haciendo referencia a lo que decía el concejal Ariel Cárdenas, allá en el 2011 no estaban todavía los protocolos de actuación, por lo tanto, me parece que se ha avanzado y mucho en eso, ¿no? Porque hoy están conformados ya el COE y todas las fuerzas están coordinadas por Protección Civil, por lo tanto, cada uno sabe lo que tiene que hacer y dónde actuar directamente. Nosotros, como como concejales no nos podemos olvidar que somos servidores públicos, ¿no? Como cada uno de los empleados municipales, más allá de que sean de planta, que sean contratados, que sean de la planta política. Por lo tanto, no debemos demostrar otra cosa que estamos a la altura y que estamos unidos y que acompañamos este proyecto. Ningún otro tema que tratemos en este recinto va a dar soluciones a corto plazo a los vecinos como lo va a hacer esta herramienta. Si todo sale bien, seguramente en un plazo no corto, pero bueno, eso lo dirá cómo se defina esta emergencia. Seguramente estaremos tratando acá otros temas de interés para la comunidad. Pero hoy lo que nos pasa es que tenemos necesidades básicas insatisfechas en sectores donde anteriormente no teníamos requerimientos. Entonces, rápidamente tenemos que estar todos a punto de dar soluciones a esas cuestiones. Tenemos que estar todos preparados para, como decía por ahí el concejal Ávila, para lo peor, porque no sabemos que hasta dónde puede llegar. Seguramente tanto el sistema de salud va a estar preparado y nosotros tenemos que acompañar todas las cuestiones que sean de interés del municipio, o sea, que el municipio tenga la posibilidad de acompañar en ese sentido. Pero me parece que quedó claro, ¿sí?, con la locución de la Presidenta del Consejo, por qué esta cuestión del artículo 1 queda redactada de esta forma y no se adhiere a una emergencia sanitaria desde el momento que no tenemos ninguna posibilidad de dar soluciones en ese sentido. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Wallace.
Sí, sin ánimo de yo creo que el encuadre, la diferencia que tenemos es una diferencia de encuadre. Nosotros, por supuesto, nos llamó la atención el cambio, por eso arrancó esta sesión haciendo esa salvedad. Si el Ejecutivo entiende que esa es la herramienta, por supuesto nosotros lo vamos a acompañar. De hecho, las herramientas siguientes, que son las que necesita, las estamos acompañando. Y en la diferencia de encuadre, me permito también, sin perjuicio de poder acompañarlo, poder respetar las distintas miradas. Y en eso, cuando nosotros hablamos de emergencia sanitaria, no estamos hablando específicamente de los prestadores de salud y de la competencia de salud, sino todo lo que hace las condiciones de salubridad de la ciudad. Usted misma, señora Presidenta, lo mencionó, que tiene que ver con el mantenimiento de las calles en condiciones, de las garitas de colectivo. Creo que la mirada de la emergencia sanitaria solo pensada en términos de quiénes prestan la salud es acotada. Por eso nosotros creemos que se puede salvar jurídicamente con las dos cuestiones. Las dos cuestiones jurídicas son para mí correctas, el Ejecutivo elige una, nosotros hubiésemos preferido la otra, pero eso está salvado. Y solo, digamos, un ejemplo, el decreto 236 de la provincia que declara máxima alerta en materia sanitaria, el Poder Ejecutivo adhirió por resolución. Entonces, y es el decreto que crea la comisión y habla del estado máxima de alerta sanitaria. Y de ese decreto y de esa adhesión al estado de máxima alerta sanitaria, se desprendieron luego las medidas que toma el Departamento Ejecutivo. Entonces, me parece que no es una cuestión errada la que nosotros estamos planteando, sino es una cuestión que podría haberse realizado. De hecho, el articulado es adherir a la declaración de estado de máxima alerta sanitaria para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna a la jurisdicción del municipio. Si lo puede hacer una resolución, lo puede hacer el Consejo. De ahí nosotros el planteo realizado. Pero bueno, acotado esto y ya planteado, hay una cuestión que quizá a mí me gustaría, si es posible, adherir. El artículo primero habla únicamente de la pandemia. No habla y no refiere a ningún tipo de normativa, con lo cual podría agregarse, teniendo en cuenta esta cuestión que estamos evaluando, al final, que dijera, cuando dice, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el COVID-19 y en el marco del DNU 2620 del Poder Ejecutivo Nacional y decreto NECEA Urgencia 1 del Poder Ejecutivo Provincial. Me parece que ahí estaríamos integrando las dos miradas, es decir, el marco de la emergencia sanitaria, que es lo que nosotros creemos que basta, y el estado de emergencia económica, social y de servicios que pide el señor intendente. Eso lo dejo a consideración. Y el otro punto que me gustaría mencionar es, destacar que hubo un artículo que se eliminó, que fue el Ejecutivo contar con más del 15% de la reasignación de partida presupuestaria. Eso también lo pidió el Bloque Frente de Todos y fue eliminado, teniendo en cuenta que actualmente el 15% del presupuesto más el crédito adicional con que cuenta el Poder Ejecutivo, actualmente dispone de más de 800 millones de pesos para disponer en esta situación. Por eso, cuando hablamos de estado de emergencia, además, nosotros consideramos que incluso el Poder Ejecutivo hoy tiene herramientas de las cuales podría prescindir de esta declaración. Fue tomado esto porque hemos consensuado de esta disponibilidad de dinero, con lo cual eso fue eliminado. Y también sí hacer mención a que lo que hemos nosotros propuesto y que también fue incorporado, es el tema de poder diferenciar en la readecuación de los plazos y vencimientos y mecanismos de pago de aquellos rubros que están siendo autorizados a funcionar y de aquellos rubros que están prohibidos. Y sí avanzar en forma exclusiva con los rubros que están prohibidos por la resolución 811 del intendente. Es decir, que aquellos rubros relacionados con productos alimenticios, de higiene y de farmacia, no estarían incorporados de manera exclusiva con este artículo. Por último, el tema de la comisión de seguimiento, hacer mención a que esa sí también fue una propuesta del Bloque Frente de Todos, que si bien fue incorporada de otra manera, por eso nosotros hacemos mención a los acuerdos. Entiendo que luego el Departamento Ejecutivo evalúe y envíe otro proyecto, uno eso lo puede entender, pero no se encuentra reflejado en su totalidad la voluntad que nosotros habíamos incorporado. Sí se incorporó, pero no de manera integral, porque nuestra voluntad era una reunión semanal. Y esto tiene que ver con una cuestión que lo hablamos en ese momento. Nosotros, como representantes de los ciudadanos de Bariloche, recibimos demandas constantemente. De hecho, afortunadamente, algunas de esas demandas se han podido canalizar a través del Poder Ejecutivo. Eso también me gustaría reivindicarlo. Pero la realidad es que nosotros no tenemos un ámbito institucional donde poder llevar esas herramientas. Entonces, como bloque nos parecía sano, así como la gobernadora en el día de ayer tuvo una teleconferencia con los presidentes de bloque de la legislatura, nos parecía sano que nosotros como bloques estemos siendo parte de las medidas que se tomen en relación a la emergencia. Esa es la voluntad de esta comisión de seguimiento, y no que nosotros nos tengamos que o enterar por los medios de la cuestión que sucede, porque quizá para el bloque de Juntos es más fácil porque son parte del gobierno, entonces son parte de esa discusión, eso lo entendemos, pero también nos parece importante y sano, así como se está haciendo a nivel nacional y se está haciendo a nivel provincial, que podamos ser partícipe de manera activa y no para poner doble tarea o para estorbar, si se quiere, con el lineamiento del Ejecutivo, sino para acompañar, teniendo en cuenta que la situación seguramente va a ser más compleja y que seguramente no se llegue por parte del oficialismo a todos los lugares, porque la realidad es que nosotros también representamos y tenemos nuestra gente, y nuestra gente en primer término nos convoca a nosotros. Entonces, volver a reconsiderar la propuesta original del artículo de que se crea la comisión de seguimiento, creo, si no mal me equivoco, es el artículo tercero, actualmente el reformulado, volver a reconsiderar, por lo menos que lo podamos evaluar, esta posibilidad de hacer reuniones semanales y no únicamente que sea la comisión para ser informada, o generar algún mecanismo entre nosotros donde tener un ámbito institucional para poder nosotros ser partícipe de esta situación, teniendo en cuenta, como lo acabo de mencionar, que también nosotros somos representantes de muchos ciudadanos y a veces agotamos las consultas sin asistencias solamente a través de llamados telefónicos. Por ahora eso, señora presidenta.
Gracias, concejal Wallace. Ahí aclarar una cosa en relación a la comisión de seguimiento. La primera redacción del Frente de Todos tenía los integrantes, los presidentes de bloque nada más, obviamente consensuado con el intendente y en estricto rigor a la carta orgánica. Se entiende que la presidenta del consejo tiene que integrar esa comisión, porque en el caso de que él no esté, quien la reemplaza en ese cargo es el presidente del consejo, por eso quedó así. Y en función de eso, nosotros consideramos nuestro primer proyecto, el primer proyecto presentado por el intendente a consideración ese domingo, tenía esa salvedad, ya que entendíamos que muchos querían, fue lo de adherir o declarar, fue hasta incluso debatido internamente en el bloque oficialista. Entonces, tenía esa. Después, el bloque del Frente de Todos pidió que se sacara. Entonces, me gustaría darle la palabra al concejal Sánchez, que tiene la propuesta de artículo para el primero, así podemos contener la necesidad de Frente de Todos dentro del proyecto.
Gracias, presidenta. Bueno, el texto que podría mejorar la redacción en ese sentido sería el siguiente. En el artículo 1, que haría redactado de la siguiente forma: se declara el estado de emergencia económica, social y de servicios en San Carlos de Bariloche en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, en relación con el COVID-19 y los DNU 260/20 y del Poder Ejecutivo Nacional y DNU 01/20 de la provincia de Río Negro y sus modificatorias. Gracias, presidenta.
¿Eso es una moción?
Sí. Disculpe, presidenta. Sí, la moción era para saber si había un acuerdo para modificar el artículo 1.
Bien, porque en el orden de oratoria tengo a... está bien. En orden de oratoria tengo a Ariel, pero también está Julieta, que había pedido que se modificara ese artículo. ¿Le querés ceder la palabra o querés hablar?
Sí, sí.
Bien. Concejal Wallace.
¿Tiene no me quedó, si lo puedes leer nuevamente, perdón.
Presidenta, pido la palabra.
Sí, concejal Sánchez.
Se declara el estado de emergencia económica, social y de servicios en San Carlos de Bariloche en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en relación con el COVID-19 y los DNU 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional y el decreto 01/20 de la provincia de Río Negro y sus modificatorias. Gracias, presidente.
Sometemos a votación la propuesta. ¿Sí? Bien. Entonces, someto a votación la propuesta del concejal Sánchez. ¿Por la positiva? Bien, entonces queda aprobado por unanimidad esa modificación. Ahora sí, concejal Cárdenas tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, en principio, y escuchando la locución de la concejal Wallace, tengo entendido de que en el reformulado no está lo de la reunión semanal. Creo que habíamos quedado en que sí, que se hacía la reunión semanal. Así que también queremos poner a consideración de que en ese articulado quede que nosotros nos vamos, y en virtud también de lo que explicó ella, ¿no?, de lo que necesita cada uno de los bloques para poder enfrentar también la necesidad de nuestros allegados y de nuestros vecinos, poder hacer esa reunión semanal junto al Ejecutivo. Gracias, presidenta.
Concejal Ávila. Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Atento a lo que se está planteando por los concejales propinantes en lo que vendría a ser el artículo 3,
la comisión de seguimiento dice al final, semanalmente y mientras dure la emergencia. Considero, lo pongo en debate, en discusión, digamos, acá lo que se está hablando es de la obligación de conformar la comisión y una temporalidad, que semanalmente, hasta tanto dure la emergencia, que puede durar los meses o las semanas que sea, haya un vínculo formal de comunicación. Me tomo el atrevimiento de plantear que si acá planteamos una reunión física y después no se puede llevar adelante porque la emergencia así lo obliga, estarían incumpliendo los concejales y los miembros de la comisión el funcionamiento de la norma. Ahora, es una cuestión que se tiene que acordar en la reglamentación, sea virtual, sea en persona, me parece que no va en la norma, me parece que es un error plantearlo en la norma. Sí, la temporalidad, sí, el tiempo de duración. Me parece que se va a incurrir en un error, digamos, material que es necesario. Gracias.
Bien, sí, Julieta Wallace tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. No, simplemente para dar lectura a la propuesta que nosotros habíamos incorporado, que quizá responde a la inquietud del concejal propinante, nosotros habíamos incluido como último párrafo lo siguiente: el comité se reunirá semanalmente o a pedido del intendente mientras dure la emergencia declarada por la presente. Las reuniones podrán ser presenciales o por medios digitales mientras dure el aislamiento obligatorio y preventivo. Esa había sido nuestra propuesta.
La comisión. Permiso. Me auto pido la palabra. Bien. Pidan la palabra, porque ordenemos el debate. Bien. A ver, hay una moción, para ordenarnos, ¿sí? Hay una moción de poder incorporar en el artículo que ahora es el 3, un encuentro semanal. ¿Alguien, a coordinación, me puede decir cómo quedó los integrantes puntualmente?
Bien, estará conformada por el intendente municipal o un funcionario del departamento ejecutivo designado a tal efecto, la comisión legislativa del consejo municipal y el presidente del tribunal de contralor.
Vamos. Perfecto, esa era mi duda. Bien. Bueno, entonces, en función de la propuesta del concejal Cárdenas y la propuesta de la concejal Wallace, yo entiendo que no afecta, porque por eso quería la lectura de los integrantes, por cómo decía, en función, no estaba lo del encuentro semanal, porque puntualmente es que el intendente está abocado a hacer otras acciones que tienen que ver con ejecución y con pronta respuesta, y no siempre se iba a poder llevar adelante. Eso no quiere decir que no iban a estar, que no iban a existir. Ahora, me parece que como está redactado, siempre que a veces no pueda ser específicamente él y pueda ser quizás el jefe de gabinete o quien él designe, nos parecería que es prudente incorporar si eso les da tranquilidad a los concejales de los diferentes bloques. Si nos dan un minuto para que armemos la redacción, ¿o lo tenés? Ah, bien. Entonces, le cedo la palabra entonces al concejal Sánchez para manifestar cómo quedaría una redacción y después someter la votación.
Gracias, bien. Presidenta. Entendiendo la necesidad de los bloques preopinantes, me parece que sería sencillo modificar el texto. Podría quedar, si les parece, en ese último párrafo: el departamento ejecutivo convocará a la comisión de seguimiento semanalmente mientras dure la emergencia declarada por la presente. Gracias, presidenta.
¿Puedo pedir? Bien, sí. Gerardo Ávila tiene la palabra.
A ver, el texto que está propuesto, leo completo para entenderlo de un punto a punto. Se crea la comisión de seguimiento a efectos de informar de todas las acciones que se lleven adelante en el marco de la atención de la emergencia, así como proponer diversas acciones no vinculantes tendientes a optimizar las medidas adoptadas. Estará conformada por el intendente municipal o un funcionario del departamento ejecutivo designado a tal efecto, la comisión legislativa del consejo municipal, el presidente del tribunal de contralor. El departamento ejecutivo, además de hacer públicas sus resoluciones, como siempre, en la página web oficial, informará en el marco de la comisión de seguimiento semanalmente, mientras dure la emergencia, las diferentes medidas y acciones dispuestas en el marco de la presente. Entiendo que la incorporación que se quiere hacer de poner la reunión física debería quedar de esta forma: El Departamento Ejecutivo, además de hacer públicas sus resoluciones en la página web oficial, informará en el marco de una reunión semanal y por los medios que consideren oportunos, las diferentes medidas y acciones dispuestas en el marco de lo presente. No sé si está clara. ¿Lo redacto?
Sí, ahí.
Concejal Wallace, tienen la palabra.
No, que... Perdón. En el mismo, quizá, sí dejar asentado que sea la posibilidad de medios digitales. Entonces, en el... Claro, entonces que quizá nosotros como habíamos propuesto era las reuniones podrán ser presenciales o por medios digitales mientras dure el aislamiento. Entonces, vos decís, ¿informará en el marco de la reunión que podrá ser presencial o por medios digitales?
Bien, concejal, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Quedaría conforme a lo que plantea la concejal Wallace, el Departamento Ejecutivo, además de hacer públicas sus resoluciones en la página web oficial, informará en una reunión semanal, ahí está la temporalidad, presencial o por medios digitales, mientras dure la emergencia, las diferentes medidas y acciones dispuestas en el marco de lo presente.
Bien.
¿Estamos de acuerdo?
Presidente. Sí, mi presidente de bloque está de acuerdo. Entonces,
sí, si estamos de acuerdo, vamos a pedimos y sometemos a votación, si ese es el texto, la moción de cambio del texto del artículo 3.
¿Algún concejal quiere que se vuelva a leer ese artículo para que quede claro o estamos bien para someterlo a votación? ¿Estamos? Bien, entonces sometemos a votación la incorporación de esas modificaciones en el artículo 3 por la afirmativa. Bien, quedó aprobado entonces por unanimidad. Perdón. Concejal Cárdenas, ¿usted me había pedido la palabra o...?
No, era en consecuencia o en línea de lo que venían planteando y quería también hacer como lo había escrito yo, pero quedó redactado de esa manera.
Ah, está bien.
Así que gracias.
Bien, está bien. Ahora sí, concejal Wallace tiene la palabra.
No, una chiquita y entre paréntesis. No es la primera vez que, y lo digo con todo el respeto porque creo que estamos haciendo un buen trabajo, que escucho el hecho de si, para que ellos se queden tranquilos o si ellos se quedan tranquilos. Me parece una manera despectiva hacia los bloques opositores. No tiene que ver con una tranquilidad nuestra, sino tiene que ver con una posibilidad concreta de dar respuestas a la gente que nos ha votado. Así que, como no ha pasado varias veces, me gustaría que se revea ese tipo de comentarios. Gracias.
Muy bien, gracias concejal Wallace, tiene toda la razón. ¿Algún concejal más quiere tomar la palabra? Bueno, entonces, para avanzar, damos lectura al proyecto reformulado que se va a someter a votación. Vamos, José.
Por ahí con el 3 voy a necesitar colaboración. Artículo primero, me lo voy a mandar por acá, ¿no? Vos tenés, perfecto.
Bueno, entonces vamos a darle la palabra al concejal Ávila, que tiene fue haciendo las modificaciones en la mesa.
Gracias, presidente.
Articulado nada más.
Articulado. Artículo 1. Se declara el estado de emergencia. Ah, espera. Acá andamos. Artículo 1. Se declara el estado de emergencia económica, social y de servicios en San Carlos de Bariloche en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en relación con el COVID-19 y los DNU 260 del 20 del Poder Ejecutivo Nacional y DNU 0120 de la provincia de Río Negro y sus modificatorias. Artículo 2. La autoridad de aplicación de la presente es el titular del Departamento Ejecutivo. Artículo 3. Se crea la comisión de seguimiento a efectos de informar de todas las acciones que se lleven adelante en el marco de la atención de la emergencia, así como proponer diversas acciones no vinculantes tendientes a optimizar las medidas adoptadas. Estará conformada por el intendente municipal o un funcionario del Departamento Ejecutivo designado a tal efecto, la comisión legislativa del Consejo Municipal. Perdón, que hay un error de... De forma, es el intendente municipal o un funcionario del Departamento Ejecutivo designado a tal efecto, punto y coma, la Comisión Legislativa del Consejo Municipal, punto y coma, y el presidente del Tribunal de Contralor. El Departamento Ejecutivo, además de hacer públicas sus resoluciones en la página web oficial, informará en una reunión semanal, presencial o por medios digitales, mientras dure la emergencia, las diferentes medidas y acciones dispuestas en el marco de la presente. Artículo 4. Se faculta al Departamento Ejecutivo a implementar medidas rápidas, eficaces y urgentes para garantizar una atención social y de servicios adecuada en el marco de la emergencia, a través de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de compras y contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, debiendo tramitar con especial y prioritario despacho. Artículo 5. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios necesarios con organismos o instituciones públicas o privadas en el marco de la respuesta integral de la emergencia. Artículo 6. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar una readecuación en los plazos, vencimientos y mecanismos de pago en relación a las obligaciones derivadas de las ordenanzas fiscal y tarifaria vigentes, en forma exclusiva y en favor de aquellos rubros y actividades que se vieron afectados por la aplicación de medidas restrictivas para la producción de bienes, prestación de servicios o la atención de público en el marco de la emergencia, siempre y cuando los beneficiarios de estos mecanismos mantengan la dotación de trabajadores igual o mayor a la que tenían al 12 de marzo del 2020 inclusive. Artículo 7. Se dispone que todos los obreros y empleados municipales, en estricto cumplimiento de los alcances de la Ordenanza 137-CM del 88, e independientemente del rol o tarea que normalmente desarrollan, serán convocados a la prestación de servicios con afectación general, de acuerdo a las disposiciones que evalúe la autoridad de aplicación y la evolución de la situación epidemiológica y de emergencia declarada. La afectación es general, aun cuando se requieran acciones de tipo parcial, y contemplará tareas y horarios de orden cotidiano, pero también esquemas de trabajo que requieran refuerzo específico, de acuerdo a las aptitudes técnicas y operativas que la autoridad municipal reconozca en el personal y entienda necesarias de poner al servicio comunitario. Artículo 8. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación y tendrá una vigencia de 90 días, prorrogable en los términos y plazos conforme evolucione la emergencia epidemiológica de referencia. Artículo 9. De forma.
Bien. ¿Algún concejal? Sí, concejal Ávila.
Perdón, Presidenta, solo para que queden actas y no entrar en una contradicción con lo que se votó anteriormente en la moción, lo que hice fue un agregado de forma en cuanto a la numeración de los integrantes de la comisión, que no lo habíamos votado anteriormente. Para que queden actas, solamente es un agregado de I, taxativo.
Claro, y está bien.
Gracias.
Sí, perfecto. Bueno, ahora concejal Cárdenas tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. La verdad, hoy sí, después de todo lo que hemos trabajado esta semana, o por lo menos desde el viernes hasta acá, me voy contento. La verdad que es, me gusta cómo después de tantas, tanto debate y tantas discusiones se presentó el proyecto en la mesa. Vamos a seguir acompañando. Lo único que le solicitamos tanto al Ejecutivo como a los compañeros del bloque de Juntos es que nos sigan convocando. Nosotros estamos a disposición de San Carlos de Bariloche y en cualquier cosa que nosotros podamos ayudar, ahí vamos a estar. Quiero agradecer también que se haya tenido o se haya contemplado la solicitud de nuestro bloque con respecto a los trabajadores de las empresas que pueden llegar a tener beneficios con la ordenanza, y también de que después de un largo debate se haya quedado que son 90 días y no 180 o un año, porque lo que significa esto es que nos va a seguir o nos permite seguir trabajando dentro de lo que nosotros creemos que es lo correcto, y es no solo acompañar al Ejecutivo en esta situación, sino salir a darle respuestas a todos los vecinos y vecinas que nos están hoy solicitando que los apoyemos en todos los ámbitos. Así que gracias, señora Presidenta, gracias a todos los concejales y Dios quiera que nos veamos pronto.
Muy bien, concejal, gracias. ¿Algún otro concejal quiere tomar la palabra? Sí, Concejal Wallace tiene la palabra.
No, en el mismo sentido que el concejal propinante, también agradecer a los trabajadores del consejo que se han puesto también a disposición en el día de hoy. Y bueno, por supuesto, ratificar la voluntad del bloque, que lo hemos hecho en varias oportunidades, de estar a disposición. Nosotros queremos complementar la labor y la conducción que hace el Ejecutivo, así que también estamos a disposición y que esperemos que esta situación nos encuentre seguramente en pocos meses volviendo a la normalidad de este Consejo. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, concejal. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Concejal del Río tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Simplemente decir que hoy se está viendo reflejado la madurez política que estamos teniendo ante esta eventualidad. Y también quiero dejar reflejado y darle mi eterno agradecimiento a todos los trabajadores que hoy están cumpliendo con su labor, a pesar del miedo que los invade, porque muchos de ellos tienen hijos, familias, y se van a trabajar dejando lo mejor de ellos dentro del marco laboral, pero también con mucha preocupación por lo que les puede pasar. A todos los trabajadores que hoy están trabajando, dando servicio, cumpliendo funciones, a todos, simplemente quiero agradecerles en nombre de nuestro bloque, creo que en nombre del Consejo, creo que tenemos la posibilidad de demostrar que juntos podemos realmente avanzar, podemos salir, podemos encontrar soluciones. La verdad es angustiante lo que está pasando, pero confiamos que esto va a durar poco. Va a durar poco porque hemos asumido la responsabilidad como ciudadanos de respetar las recomendaciones que nos hacen desde el gobierno nacional, provincial y municipal para que nos cuidemos. Y nos cuidemos entre todos. Simplemente agradecer a todos los trabajadores y a aquellos que hoy tienen que estar en sus casas, hoy más que nunca le decimos que se queden en casa, porque es la forma que tenemos hoy para cuidar a los que están trabajando, para cuidarlos a ellos y para cuidarnos entre todos. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. No, simplemente como no tenemos varios en la convocatoria, me parece que es el momento también de plantear estas palabras, salvando lo que es el análisis del proyecto. Adhiero a las palabras de los concejales propinantes. Me parece que tenemos que, además de darle una herramienta al Ejecutivo Municipal, poder aprovechar este momento que también nos permite la comunicación virtual con muchos vecinos que seguramente nos están escuchando en las redes del Consejo, de esto, frente al miedo o esta cuestión que nos plantea esta situación que es de salud pública, poder responder con estas recomendaciones que nos han planteado tanto la autoridad nacional como provincial en lo sanitario, que es quedarnos en la casa. Realmente esa es la mejor vacuna, la mejor respuesta que hoy podemos dar a nivel comunitario. Ninguna de las cuestiones que circulan por internet, digamos, con cuestiones mágicas de solución, son reales. Acá es un tema de salud pública, es un tema de realmente afrontarlo con esa madurez. Y me parece que la inmensa mayoría de los vecinos de Bariloche, como de la provincia de Río Negro, como del país, han entendido las palabras del presidente o los diferentes gobernadores, en este caso también de nuestra gobernadora Arabella Carreras, y de todos los que de alguna forma en su rol han tenido que tomar definiciones muy complejas en una situación que no se esperaba, que no se planificaba, que la verdad que es una primera oportunidad para el país en muchos sentidos, y que ojalá muchas de las buenas actitudes y los buenos aprendizajes que nos deje esto nos permita luego continuar independientemente de esta cuestión sanitaria. Me parece que hay cuestiones básicas que hacen al cuidado personal, que hacen a un montón de cosas cotidianas, que si podemos corregirlas a partir de este momento nos va a servir para otros momentos en el futuro y la salud en general. Y sobre todo esto, respetar lo que nos imparten la autoridad sanitaria, que no lo hacen por capricho. Nadie quisiera tal vez estar tomando algunas medidas tan restrictivas como lo que está pasando, pero lo hacen para cuidarnos, lo hacen para justamente evitar la propagación de este virus que depende de nosotros. Depende el virus de la persona que se mueve para contagiar a otra. De esa forma hay que poder combatirlo, quedándonos en nuestras casas. Y sobre todo, como decía el concejal del Río, al cual adhiero, en respeto a los trabajadores, de salud, seguridad y de servicios en general prioritarios que están saliendo a la calle, que están poniendo el cuerpo en todo el sentido para justamente cuidar al resto de la población. Me parece que va nuestro profundo agradecimiento como cuerpo para justamente con ellos que están hoy al frente en la trinchera, digamos, cuidándonos a todos, a toda la población. Gracias, Presidenta.
Concejal Torres tiene la palabra. Gracias, concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, en esta instancia democrática obviamente no puedo dejar pasar que soy de personal de salud y que quiero dar mi solidaridad a todo el personal, especialmente a mis colegas, las enfermeras, que hoy están en un momento tan complicado y tan difícil para todos, ¿no? Y que, bueno, esta es una instancia que nosotros estamos demostrando también en que tenemos que colaborar y estamos colaborando, como dijo varios colegas concejales. Esta es nuestra manera, democráticamente y presentándonos acá y sacando un proyecto, ayudando, colaborando. Hay distintas maneras de colaborar, pero ellos, bueno, que están ahí presentes, toda mi solidaridad, mi acompañamiento a mis compañeras enfermeras. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Concejal Ferreira tiene la palabra.
Ahí se escucha. En línea a lo que decían todos los concejales, no puedo dejar de aprovechar este momento también para dar las gracias, primero por haber logrado estos consensos, haber logrado trabajar ante esta emergencia, todas y todos, todos los bloques unidos con el mismo rumbo, ¿no? El bienestar general de nuestros conciudadanos. Es un momento muy difícil. Le quiero dar las gracias por las lindas palabras del concejal del Río, dándole las gracias a todos los trabajadores. Ayer vimos cómo se repartían los módulos alimentarios. Sabemos que hay gente que la está pasando realmente mal, que nos toca esta emergencia, pero creo que tenemos la esperanza de que estamos bien conducidos. Se han tomado desde el Poder Ejecutivo Nacional todas las medidas necesarias y nosotros, en consonancia con eso, decidimos acompañar al señor intendente brindándole estas herramientas. Esto es un acto democrático realmente valioso. Se da en este marco de emergencia, todos estamos muy asustados, pero bueno, logró unirnos con los mismos objetivos a todos, poder llevar adelante las mejores políticas para poder darle respuestas a nuestros ciudadanos. Y aprovecho que nos están viendo todos, como decía el concejal Ávila, para decirle que la mejor vacuna y el mejor método de protegernos contra este virus es quedarnos en casa. Pedimos por favor que colaboren tanto con las fuerzas de seguridad, con los trabajadores del municipio, que por favor se queden en sus casas, que no tengamos que repetir el mismo mensaje tantas veces. Hay mucha gente en la calle que está arriesgando su vida, asustada, como decía el concejal del Río, tratando de protegernos, y a veces esas reglas se rompen y no se trata de la salud individual de cada uno de nosotros. Es la salud del colectivo, de todos los conciudadanos, de todos los argentinos y argentinas. Así que, bueno, quiero aprovechar para darle las gracias por haber tenido este encuentro democrático y ojalá vuelva a encontrarnos en otra situación mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere tomar la palabra? Bien, concejal Casas tiene la palabra. Gracias.
No, simplemente, por supuesto, acompañar las palabras de los compañeros los concejales que han hablado anteriormente. Agradecer a los compañeros del Consejo Deliberante, de los trabajadores del Consejo Deliberante que hoy están prestando servicio, como a muchos otros trabajadores municipales que a diario están prestando servicio, ¿sí? Sobre todo los compañeros de servicio, nuestros recolectores de residuos, los chicos barrenderos, los veo, es una locura, me parece, por ahí, que estén todos los días. Me parece una locura que estén todos saliendo todos los días a barrer la calle, pero bueno. Después los chicos de Desarrollo Social, los compañeros, ¿no?, de Desarrollo Social, y a todos los servidores públicos que de una u otra manera, seamos del Estado o no Estado, están prestando y están saliendo a la calle a dar sus servicios con todo el significado, con toda la significancia que tiene esto, ¿no?, que el problema que tenemos, que todos sabemos que sería mucho mejor estar en la casa. Y a efecto de esto convoco a la sociedad en su conjunto, que seamos solidarios, solidarios entre nosotros, y, no, y que no es quedarse en casa solamente es cuidarnos a nosotros, sino que lo estamos cuidando, que estamos cuidando al colectivo, como dijo la concejal Ferreira. Digo, lo único que nos va, la única forma que tenemos para enfrentar o confrontar la situación que estamos viviendo es esto, la solidaridad, quedarnos en casa, respetar, escuchar, y es eso, simplemente, lo que ha dicho el señor presidente, lo que ha dicho el señor gobernador, lo que dice el señor intendente, lo que estamos diciendo, o se dice por todos lados, ¿no? Por favor, quedémonos en casa y encontrémonos nosotros mismos y estemos en familia. Nada más, cuidémonos.
Bien, gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere tomar la palabra? Bien, entonces, agradeciéndoles la participación y obviamente aprovecho para agradecerle a todo el personal del Consejo que desde ayer está preparando esta sesión, y me sumo y adhiero a todo lo que han dicho los concejales. Sometemos entonces a votación el proyecto leído por el concejal Gerardo Ávila. Entonces, por la afirmativa. Bien, entonces queda aprobado por unanimidad el proyecto 0054 del 20, con las reformulado leído por el concejal Ávila. Muchísimas gracias, señores concejales. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Perdón, acá me pide coordinación, como siempre, esas cosas que me dicen. Siendo las 16:54, queda levantada la sesión extraordinaria del día jueves 26 de marzo. Muchas gracias.